Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavisd4.com.es. Hoy estamos a día 24 de enero de 2022 y bueno, hoy me he reído un poco porque yo hace unos años, bueno, unos cuantos ya, exactamente 8, 9 años, hice una página web en Flash, ¿vale? Y bueno, esto era muy llamativo porque le daba mucho dinamismo a la página y podías hacer efectos brillantes y tal, y quedaba chula la página, pero tenías que tener el plugin de Adobe, ¿cómo se llama? Adobe Player, algo así, ¿no? Un plugin que si no, no podías reproducir este tipo de páginas, ¿no? Esto es una tecnología muerta a día de hoy porque ya no hay reproductores Flash y las páginas que eran en Flash han dejado de funcionar. Juegos y tal. Entonces, Flash, que se dedicaba a temas de animaciones y cosas así, y que entraba muy bien por la vista, ¿vale? Incluso recuerdo de páginas web de concesionarios, ¿vale? Que utilizaban esta tecnología y que a día de hoy, pues bueno, a HTML5 pues le ha pasado por encima y bueno, también todo esto ha venido porque los dispositivos móviles no han querido que funcionase esta tecnología en los móviles. Así que bueno, por ser muy pesado y tal, pues no lo han puesto en marcha. El caso es que, bueno, me hace gracia que Adobe coge este producto, le da un nombre nuevo, Adobe Animator, ¿vale? Para hacer animaciones, y es que es un calco, o sea, han cambiado el nombre, pero digamos que la interfaz, los nombres, por ejemplo, de hacer símbolos, ¿vale? Que es coger un objeto y lo conviertes en un símbolo para poderlo reutilizar en tus librerías o donde quieras. Y ahora este programa se ha enfocado a la animación de dibujos, ¿vale? Quien dice dibujos, a hacer letras, a hacer lo que sea, para hacer presentaciones, que está muy de moda hacer presentaciones a través de dibujos. Los dibujos entran muy bien por la vista y presentaciones que sean de cosas de la vida real, como un edificio, pues no es tan gracioso como puede ser un dibujo de un edificio, véase una fábrica, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ver una fábrica real que verla dibujada de este tipo, pues así caricuteado y todas estas historias. Entonces te hace más gracia y prestas más atención a lo que te están diciendo a través de un dibujo que a través de una foto real. Y bueno, ¿por qué viene esto? Pues bueno, yo estaba mirando los programas de Adobe, ¿vale? Adobe Flash, Adobe Illustrator, tal, y digo, voy a ver este de Animator porque tengo que hacer una presentación un poco gráfica y graciosa, y por lo visto, pues esto dicen que vale para mover dibujos, ¿vale? Entonces, esta es la finalidad que yo quiero. Y bueno, cuando he visto, digo, pues si esto es Flash, y sí, mirando en la página de Adobe, no te pone que esto viene de Flash, pero sí que Flash se ha renombrado a esta aplicación, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos como algo que, bueno, para web no sirve, sirve pues para hacer animaciones que luego las publicas en vídeo y los puedes subir al canal de YouTube y donde tú quieras. Entonces he visto un montón de vídeos por YouTube que utilizan este programa. Aparte de este programa, hay otro que sí que yo utilizo y está muy bien porque está enfocado a esto. Yo, por ejemplo, los screencasts los grabo con ScreenFlow, es un programa para MacOS y va muy bien porque tengo mi línea de tiempo, corto, edito, es un editor de vídeo, pero para hacer, pues eso, videotutoriales, grabación de pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el programa este que utilizo de ScreenFlow es muy parecido a otro que se llama Creator Studio, que es también para hacer animaciones, coger los muñecos, estos ya vienen animados, y entonces, claro, ahí te hace falta algún programa que tú puedas animar un objeto. Y estaba entre Apple Motion o Adobe Animator. Entonces, pues bueno, estoy ahí trasteando esto y bueno, ya que Flash lo he utilizado, incluso tengo un libro, ahora que acuerdo en casa, de Adobe Flash 5, donde empecé a hacer programaciones web, ¿vale? Para una página que yo hice en su día y que todavía la tengo por ahí guardada en un archivo de comprimido en disco y tal, y que bueno, si pusiera el Flash Player, pues seguramente podría reproducir esta página, ¿no? Entonces, pues bueno, el caso es que todo esto viene por el tema de animaciones y el Creator Studio, pues sí, me diréis, bueno, y es que PowerPoint también hace animaciones y hay mucha gente que hace con PowerPoint o si está en Apple, pues utiliza Keynote y hace animaciones. Yo con Keynote alguna aplicación, algún vídeo he hecho, ¿vale? Y puedes integrar muy bien lo que es un objeto real dentro de un dibujo y entonces haces cosas fusionadas bastante divertidas. Y bueno, lo que os quería contar hoy, pues que el tema este de Adobe, que lo renombre el nombre del programa en vez de Flash a otro nombre para así perder una generación y despistar un poco a la gente, pero cuando entra la interfaz pues te refresca y dice, anda, pues esto ya lo sé hacer, pues ahora simplemente es coger la tablet, el pen y empezar a dibujar ahí mis historietas, ¿no? Que esto, bueno, yo no soy un artista gráfico, pero para los dibujos que yo necesito, que son cuadrados, rectángulos y algún círculo, pues suficiente para hacer alguna presentación impactante. A todo esto, con Creator Studio he hecho una nueva intro para cuando tenga publicados los podcasts y tal, que veréis pues en las distintas redes sociales, ya sea a través de Facebook, Twitter, Instagram, ¿vale? Y es una intro que me parece muy chula, pues para cuando tengo publicado un episodio poder hacer así un poco de propaganda, porque veo que esto funciona e incluso que llega también a más gente. El tema de, bueno, en este caso la intro que he hecho para el podcast es pues el canal donde me podéis encontrar y donde se puede escuchar, porque aparte de Spotify, que he visto que hay gente que me escucha por Spotify, pues genial, otros me escuchan por iTunes y otros pues por Pocket Cast, por Amazon, por donde sea, ¿no? La gracia de un podcast es poder difundirse y que llegue a cuantos más mejores. Y bueno, si la temática pues os interesa, pues bueno, os podéis suscribir y estar ahí al tanto de las cosas que vayan haciendo. Y bueno, cambiando un poco radical de tema de animación, pasamos al tema de otra vez de MikroTik y los routers. MikroTik con la versión de router OS 7. El otro día ya hablé en capítulos anteriores que pude realizar una conexión VPN con Zero Tier, ¿vale? Desinstalé el paquete porque, bueno, el que no tenga entorno gráfico y que esté corriendo algo ahí por el router y no tenga control, pues no me acaba de convencer. Y instalé de nuevo el WireWire. ¿Por qué digo que instalé de nuevo? Bueno, mi router, el 4011, admite el Wi-Fi, este nuevo, el Wave, Wave 2, ¿vale? Que permite juntar dos frecuencias de 80, ¿vale? Para tener 160 megahercios, entonces tener más velocidad, ¿vale? No sé si alcanzará Wi-Fi 6 o alguna historia así, pero la verdad es que es un Wi-Fi un poco más potente que el de 5 GHz. Desaparece el de 2,4 por lo que he estado mirando, ¿vale? Pero digamos que está por ahí mezclado. Mezcla el 5 y el 2,4 para tener digamos, el Wi-Fi de Access Point Wave 2, ¿vale? Entonces, si tienes VLANs y todo esto ahí puesto, todo esto desaparece, te vuelves así un poco loco, dices, ¿qué ha pasado? Solo afecta a la parte Wi-Fi, por supuesto, la parte cableada sigue intacta, pero digamos que las interfaces Wi-Fi, si tú tienes una banda de 2,4 y otra de 5, eso desaparece. Para mí no es un problema, y sí es un problema, porque si tienes algo de domótica en tu casa, el Wi-Fi Wave no es compatible, ¿vale? Simplemente por frecuencia, y hay muchos dispositivos que se quedan fuera porque necesitan su 2,4. Entonces, pues bueno, como tengo ahí la antena Ubiquiti todavía, he pensado de dejarla con la frecuencia de 2,4, ¿vale? Y digamos que el router MikroTik poner este Wi-Fi Wave y hacer unas pruebas a ver si mis dispositivos que tengo pues funciona mejor y van más rápido, ¿vale? Entonces, tengo pendiente de publicar un vídeo en mi canal de YouTube de Xavi Fermás el tema de cómo configurar una VPN WireGuard, que es bastante rápido y sencillo. Te abres dos Winbox, en este caso, en mi caso, uno con el X, el otro con el RB4011, y accedo. Creo la interfaz WireGuard. Lo bueno de todo esto de WireGuard es que no abro ningún puerto. Me lo puedo inventar incluso, ¿no? Por defecto te hace el puerto 13.231, pero puedes inventártelo, ¿vale? Y yo siempre le añado uno más. Por ejemplo, si es el 12.231, el otro router tiene el 13.232, por ejemplo, ¿vale? Y aunque sean distintos estos puertos, la comunicación se hace porque hay intercambio de llaves. Hago el intercambio de llaves pública, ¿vale? Eso se lo pongo en el peer de cada router. Si estoy en el router 1, le pongo la clave pública del router 2 y se lo pongo en el peer donde me pone key public. Se la pego. Luego le pongo ahí qué red voy a permitir, ¿vale? En este caso pongo la red de mi casa, la 192, la que toque de turno, ¿vale? Y luego me invento otra interfaz que tiene otra IP, la interfaz de WireGuard. Recordemos que cuando hacemos una interfaz WireGuard se nos crea una interfaz nueva, el nombre que le pongamos, si le pongamos WireGuard 1, pues eso aparecerá ahí. Y a todo esto yo lo que hago es le pongo el nombre de la dirección donde va, ¿vale? Yo, por ejemplo, he puesto apartamento casa, ¿vale? Y va desde el apartamento a casa. Y cuando estoy en mi casa, le pongo que va de casa a mi apartamento. Una nomenclatura visual para saber en qué dirección está puesto esta dirección de WireGuard. Y esto, en el peer, pues tengo que coger, si estoy en el router de casa, coger la clave pública del apartamento, pegársela en el peer de mi casa y justamente al revés en el router del apartamento. Haciendo simplemente esto, ya tenemos, digamos, la comunicación casi. ¿Qué nos falta? Falta ir a la IP pública, ¿vale? Saber qué IP pública tiene, o en este caso, utilizar el DNS que nos da MikroTik, se lo pegamos en el endpoint y luego ir a las rutas y crear una ruta que le digamos que, por ejemplo, hemos creado una interfaz WireGuard que tiene una IP 10.10.10, ¿vale? Y la otra es 10.10.20, el otro router, ¿vale? Y decirle que de esas, eso es el gateway, ¿vale? Y que ese gateway puede utilizar las redes locales tanto de mi casa como del apartamento. Si está en el apartamento, la red que le doy permiso es la de mi casa, que empieza por 192, y si es, en este caso, del apartamento hacia mi casa, le digo que es la 192, ¿vale? Si son rangos distintos, veremos que también funcionan, porque lo que sí que es en común es que la red de WireGuard está en el mismo rango, 192 o 10, 10, 20, y la otra es 10, 10, 10. Están dentro del mismo rango, la podemos poner funcionando sin ningún problema. Pueden ser saltos de 10 en 10 o de 1 en 1, como queramos. Funciona. No hay que abrir ningún puerto, que sí que me dijeron una vez, pues si no abres puertos no funciona. Mentira. Yo en el firewall no he abierto ningún puerto. Eso sí, el router sabe que cuando viene algo de la red 10.10.10, tiene que ir a través de la interfaz de WireWire. Y podemos tener tantas interfaces de WireWire como necesitemos. Esto quiere decir que yo he enrutado dos routers, pero puedo enrutar un router con mi teléfono IP, por ejemplo, o con, bueno, más que mi teléfono IP, mi iPhone, quería decir, ¿vale? Mi iPhone, le cojo un cliente WireWire, lo instalo y le digo dónde, a qué router se tiene que conectar y se conecta. Y puedo tener varias conexiones de WireWire, una para mi casa y otra para el apartamento. Entonces mis dispositivos funcionan de esta forma. Cuando esté en el apartamento, todo el que esté en esta Wi-Fi y tenga acceso a través de esta red, pues está funcionando con este WireWire. En el tema de, como en el apartamento tengo un Wi-Fi cap AC de doble banda, pues ahí podría poner también una interfaz WireWire. Pero como está conectado al router y está en modo bridge, pues puedo usar esa conexión para conectarme, pues por ejemplo, a mi centralita, que tengo dos Raspberries que hacen con su centralita Asterix y están conectadas entre este túnel WireWire. A todo esto haré un pequeño resumen visual en mi canal de YouTube, así que si no estáis suscritos os suscribís y os saltará la alerta cuando veáis este vídeo. Yo creo que os será interesante, sobre todo a gente que pues tenga más de una residencia y tenga conexión y quiera tener conectadas las dos casas porque tiene cámaras o porque tiene teléfonos IP, por lo que sea. Pero interesante hacer un túnel así de rápido y que consuma poco y sea veloz, ¿vale? Porque yo no he notado que en mi casa mengüe la velocidad de mi casa, que tengo 600 megas y va que vuela, porque la mayoría de las cosas que yo utilizo está todo cableado. Así que bueno, nada más. Nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es. Ya sabéis que me podéis encontrar en mi página web y en las redes sociales, tanto de Facebook, Twitter, Instagram, etc. Un saludo y hasta pronto.